Lección 86. Pentecostés, la persona y la obra del Espíritu Santo. Pentecostés, el Espíritu Santo. Qué bonita lección la que nos toca hoy. Aparte de bonita, importante, muy importante, porque Pentecostés es un punto central de la Biblia. Desde hoy, la obra de Cristo, la obra de la Iglesia, se pone en marcha para llevar el reino a todas las partes del mundo. Y es obra del Espíritu. Rosy, tengo una curiosidad. Aparte de los evangelios, dinos unas palabras del Nuevo Testamento que te gusten de veras.
No me lo pienso dos veces. Pentecostés, tal como lo narra Lucas al principio de los Hechos de los Apóstoles.
Sin que me lo pregunte a mí, coincido plenamente con Rossi.
Entonces, los tres tenemos el mismo buen gusto. A mí sencillamente me entusiasma. Por eso vengo hoy tan contento, porque vamos a hablar del Espíritu Santo tal como aparece en esa narración incomparable de Lucas, y que es, por otra parte, una página central de la Biblia en el Nuevo Testamento.
Recordamos bien la historia de Pentecostés de cuando estudiamos las fiestas de Israel. Al principio, Pentecostés era en el pueblo una fiesta campesina con la recogida de las primeras mieses, pero después se transformó en una fiesta religiosa a la que se le asignó un recuerdo muy importante. Era el día en que Dios, allá en el Sinaí, dio a los israelitas los 10 mandamientos y estableció con ellos la alianza.
Veo que tienes buena memoria, Rosy.
Esta fiesta, lo mismo que la Pascua 50 días antes, como en septiembre la de los tabernáculos, reunía en Jerusalén a multitud de peregrinos. Pentecostés, de modo especial, traía a muchos prosélitos, adoradores de Dios, que junto con los judíos de la diáspora llenaban las sinagogas en todo el Imperio Romano.
Vaya, sin que nos lo diga la Biblia, uno adivina que Jesús, ascendido al cielo unos días antes, supo escoger el día más apropiado y oportuno para enviar su Espíritu sobre Jerusalén. Pronto se iba a enterar todo el mundo de la buena nueva proclamada por el Señor.
Cierto, Javi, era un día muy bueno para que el Espíritu Santo pusiera en marcha visiblemente a la Iglesia, que había nacido de su costado, rasgado, mientras colgaba de la cruz.
¿Contamos la historia de aquel día?
No sé si hace falta repetir lo que no sabemos de memoria. El Espíritu Santo que desciende sobre María, los apóstoles y el grupo reunido en el cenáculo poco después del amanecer del día de Pentecostés, unas lenguas de fuego que iluminan las mentes y encienden los corazones.
Y aquel viento impetuoso que remueve la casa hasta en sus cimientos, que empuja a los habitantes de Jerusalén a reunirse allí, donde adivinan que está el epicentro de terremoto tan inusual.
Después, sigue lo que Lucas nos narra en ese capítulo 2, tan bello, de los hechos de los apóstoles. Cada uno les entiende en su propia lengua. Pedro predica y muchos piden adoloridos la salvación.
Da gusto recordar estas cosas. Pero ¿no sería mejor que nos explicase lo que todo esto significa? Porque son signos visibles, llamativos, por demás, de realidades muy superiores.
Sí, será mejor que hagamos lo que pide Rossi. Pero antes nos hemos de remitir a la primera fase de la venida del Espíritu Santo en el mismo día de la resurrección, tal como la narra Juan en el capítulo 20 de su Evangelio. Una y otra narración, la de Juan y la de Lucas, se complementan de manera inseparable.
También la aparición que nos trae Juan la hemos oído y leído muchas veces. Así que digo lo mismo. ¿Por qué no nos metemos en el significado de tantos signos como se encierran en esas narraciones de Lucas y Juan?
Unimos, ante todo, Pentecostés con el Sinaí. Aquella primera alianza iba a ser sustituida, según Jeremías y Ezequiel, por otra nueva y muy diferente.
¿Qué nos dice Jeremías?
Unas palabras preciosas. Llegarán días en que yo pactaré con Israel una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los saqué de Egipto. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
No creo que Ezequiel se quede menos corto.
Es magnífico también lo que nos dice. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas y los purificaré de toda su basura. Les daré un corazón nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que se conduzcan según mis preceptos.
¡Qué profecías tan hermosas!
Como vemos por las mismas, la nueva alianza se va a distinguir por la limpieza de corazón que llevará en los que reciban al Espíritu. Lo primero que va a desaparecer es el pecado, como lo anota Juan expresamente. Reciban el Espíritu Santo. A aquellos a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados.
Es natural. Desde el momento que Jesús murió para pagar por el pecado, le tienen que declarar guerra sin cuartel a Satanás, padre y príncipe del pecado.
A este propósito, se me ocurre lo del espléndido Salmo 103, que describe la primera creación de Dios tan bella, y que acaba este Salmo con este apóstrofe. Que desaparezcan los pecados de la tierra, y que los malvados ya no existan nunca más. Porque el pecado es lo único que afea una obra tan maravillosa de Dios.
El salmista que compuso ese himno era enérgico de verdad.
En ese salmo hemos adivinado siempre la nueva creación iniciada con la resurrección de Jesucristo. Y le pedimos, con palabras de él al Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. La nueva creación, mucho más hermosa que la primera, descrita en el Salmo, exige que el pecado desaparezca de ella y para siempre.
Es ahora, por lo visto, cuando Jesús da a los apóstoles el poder de perdonar, prometido primero a Pedro cuando le dijo, «Lo que desates quedará desatado», y a los demás apóstoles después, «Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo».
Muy bien traídas esas citas, Rosy. Esto lo entendió el gentío congregado ante el cenáculo y compungido le pedía a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? A lo que contestó el apóstol, ¡conviértanse!
Ya lo veo claro. El pecado y el Espíritu Santo son incompatibles en el mismo corazón. Uno de los dos tiene que salir fuera, y sale el pecado cuando se recibe el amor que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si dejamos esto del perdón de los pecados, ¿por qué no pasamos a analizar los signos de Pentecostés?
Sí, ¿qué significaron las lenguas de fuego? Un signo tan llamativo.
Yo te diría que dos cosas. Primera, iluminaron la mente de los apóstoles, de modo que entendieron las Escrituras y el misterio de Cristo en toda su profundidad. El libro de los Hechos nos dirá después que los jefes del pueblo y los máximos doctores de la ley estaban maravillados de cómo hablaban los apóstoles, sabiendo que eran hombres sin instrucción, sin cultura.
Lucen la mente ante todo. ¿Y qué más podían significar esas llamas?
Si eran llamas de fuego, quiere decir que encendieron los corazones de los apóstoles en un amor ardiente al querido Maestro, por el que darán la vida. De modo que, al ser azotados ante la asamblea, salieran de la presencia del Sanedrín contentos, llenos de alegría, porque habían sido hallados dignos de sufrir semejantes afrentas por el nombre del Señor Jesús.
Un amor grande a Jesús. Este regalo del Espíritu sí que valía la pena. ¿Y el don de lenguas?
El don de lenguas fue un signo muy especial, muy llamativo, de gran significado. Ante todo, hay que relacionarlo con el hecho de la Torre de Babel. El orgullo de los hombres fue la causa de tanta confusión como reina en la tierra. Viene ahora el Espíritu Santo y aúna a todos en la misma fe, en la confesión del mismo Dios y Señor.
Sí, esto lo hemos oído muchas veces.
Una muy significativa tradición judía afirmaba que aquella voz de Dios en el Sinaí se dividió en 70 voces correspondientes a las lenguas de las 70 naciones que aparecen en el capítulo 10 del Génesis, de modo que todos los pueblos pudieron escuchar la palabra de Yahvé. Esto es una manera bonita de pensar, pero no fue así. Esa realidad soñada por los piadosos israelitas ocurrió, de hecho, en Pentecostés, no en el Sinaí. Lucas menciona bastantes pueblos que oyeron el mensaje.
Sí, y vaya lista que enumeró Lucas. Decía, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Y sin embargo, oímos todos en nuestra propia lengua, partos, medos y elamitas, los que venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, Roma, Creta, Arabia. Cuesta citar tantos nombres, algunos bien raros para nosotros.
Hoy la Iglesia ha extendido este hecho por todo el mundo, y son multitud las lenguas que profesan la misma verdad, la misma fe en el Señor Jesús, el cual reúne en sí a todas las lenguas,
Detalle más, Padre Luis, que esto es muy interesante.
La Babel, o Babilonia bíblica, era signo de la opresión imperialista de los fuertes, de la división y del odio. La Iglesia, que nace en Jerusalén con el espíritu de Pentecostés, aunque hable mil lenguas, tantas como los pueblos en que esté extendida, es signo y expresión del único lenguaje de la fe, del único lenguaje del amor que profesan los seguidores de Jesús, a pesar de la diferencia de razas o la diferencia de culturas.
Mensaje bueno, de verdad. ¿Y qué decir del signo del viento, del aire?
Lucas lo trae como de fuerza incontenible, como para indicar que es el Espíritu Santo quien pone en marcha a la Iglesia de manera imparable. Sin citarlo, hace alusión ciertamente a los rayos y truenos que espantaban en el Sinaí.
Juan parece más dulce.
Es cierto, Juan lo indica como aire suave, como aliento que sale de la misma boca de Jesús. Este gesto que el Señor empleó en su primera aparición de resucitado, a nosotros no nos dice nada. Sin embargo, para un oriental, y en el lenguaje de la Biblia, es enormemente significativo.
Explíquese también ahora, Padre Luis.
El aire que Dios expira es el principio de la vida. Por poner solo un caso, nos trasladamos a las primeras páginas del Génesis.
¿Lo adivino? Cuando Dios sopla sobre el barro.
Muy bien. Sobre el caos primitivo, aleteó el soplo de Dios y se fue configurando la creación entera. Después, en el paraíso, Dios exhaló su aliento sobre la estatua de barro y quedó convertida en el primer hombre pletórico de vida.
Se adivina todo. Ahora, el aliento del resucitado transmite a la humanidad el Espíritu Santo, la vida misma de Dios, y aparece la nueva creación y el hombre renovado.
Padre Luis, tengo leído, o nos lo dijo usted mismo alguna vez, que el nombre de Espíritu Santo nos lo dio el mismo Jesús. ¿Y qué significa eso? Aire, viento, aliento, soplo, espíritu, ¿es verdad?
Tanto en hebreo como en griego, las lenguas de la Biblia, todas esas palabras significan lo mismo, espíritu. Y esto dio en la Iglesia antigua origen a costumbres muy bellas.
¿Por qué no nos cuenta alguna?
Se me ocurre una muy curiosa. El obispo patriarca de Alejandría, en Egipto, de la Iglesia Católica Copta, cuando uno era nombrado obispo en la lejana Etiopía, tomaba un odre de cuero, soplaba fuerte dentro, cerraba ese aliento consagrado y consagrante y lo enviaba al nuevo obispo con una embarcación del Nilo. El nuevo obispo lo recibía, abría el odre, aspiraba el viento que encerraba, símbolo del Espíritu Santo, y ya podía gobernar su iglesia.
Pues sí, esa costumbre era curiosa de verdad, pero en medio de su rareza era bien significativa.
Diríamos que Pentecostés no fue una cosa improvisada. El Espíritu Santo, descendido del cielo en Pentecostés, es el gran regalo de Jesús resucitado para cada una de las almas, para toda la humanidad.
Por el Evangelio de Juan, sabemos que Jesús habló bastantes veces del Espíritu Santo.
Lo de aquella vez de la explanada del templo fue muy llamativa. viendo en la fiesta de los tabernáculos cómo traían el agua en ánforas de oro desde la piscina de Siloé, exclamó Jesús: «El que tenga sed, que venga a mí y beba. Del seno del que cree en mí brotarán ríos de agua viva».
¿Y qué tenía que ver esto con el Espíritu Santo?
Mira la interpretación que da seguidamente el mismo Juan. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo, que no se daba todavía, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesucristo nos lo mereció con su pasión y con su muerte, y nos lo da el día de su resurrección.
Yo me imagino que el Espíritu Santo viene a ser ahora aquella fuente del paraíso que cubre de verdor, de flores y frutos la superficie de la tierra en la nueva creación.
De toda esta lección, yo quisiera que tuvieran bien claras estas ideas. Primera, el Espíritu Santo es el encargado, hablémoslo así, de llevar a cabo hasta el final de los tiempos y hasta el final del mundo la obra de Jesús. Segunda, el Espíritu Santo es el que gobierna a la Iglesia con sus carismas y la embellece con sus frutos. Tercera, el Espíritu Santo es así quien glorifica a Jesús, igual que Jesús glorificó al Padre.
Hemos de decir entonces que las tres divinas personas, cada cual a su manera, pero las tres a la vez, son las que realizan la obra de nuestra salvación. El Padre tuvo la iniciativa, Jesús la realizó, y el Espíritu Santo la lleva felizmente a su término final. A las tres les debemos toda nuestra gratitud, y a las tres las glorificamos por igual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.